Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Ahí vamos a leer el versículo 9, donde Jesús se dirige a sus oyentes con estas palabras. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con estas palabras, el Maestro Supremo nos enseña que los bienaventurados, los realmente felices, son los pacificadores. Pero, ¿cómo podemos saber quiénes son los pacificadores? En la bienaventuranza anterior, los de limpio corazón, pudimos ver que esa frase tiene su base en el Antiguo Testamento, pues los judíos acostumbraban lavarse y purificarse para limpiarse de sus contaminaciones. Ellos deberían de haber entendido que Dios exigía que ellos tenían que haber buscado limpieza interior y no solamente externa. Pero esta palabra, los pacificadores, no tiene base en el Antiguo Testamento. Los israelitas fueron un pueblo guerrero a través de la historia. Dios nunca les dijo que ellos deberían ser pacificadores. Según el diccionario, un pacificador es uno que interviene entre dos que están enemistados para meter paz entre ellos, ya sean personas o grupos o naciones. Y debido a tantos conflictos que hay en el mundo, ya que hay tantas personas afectadas, abundan los que hacen marchas en pro de la paz. A tales personas se les conoce con el nombre de pacifistas. Estos pacifistas son los pacificadores que Cristo menciona en nuestro texto. Algunos suponen que si a un hombre no le gusta discutir ni pelear con nadie, tal hombre puede ser reconocido como pacificador. Pero será bueno que la Biblia nos ayude en este asunto, pues las definiciones del diccionario no nos ayudan mucho en esta cuestión. Algunos han definido la paz como ausencia de guerra. Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero el problema es cómo lograr que los hombres depravados desde la caída de Adán puedan respetar los derechos ajenos. Las guerras de las que leemos todos los días en los periódicos son consecuencia de no respetar los derechos ajenos, y no hay ninguna esperanza de que las cosas mejoren. Los sueños que algunos idealistas han tenido de ver algún día un mundo donde reinen la armonía y la concordia nunca se cumplirán. En algunos canales de televisión hemos podido ver cómo se originaron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y las tremendas consecuencias que trajeron para todo el mundo. Supimos de la Guerra de Vietnam, que duró muchos años, de algunas cosas que pasaron en la Guerra del Golfo Pérsico y de otras que nos fueron ocultadas en su momento. La guerra es algo tan horrible que trataron de ocultar algunos hechos que fueron en extremo vergonzosos. ¿Qué pasa en nuestro mundo para que sucedan cosas tan terribles como estas? ¿Por qué los israelitas y los palestinos, después de miles de años, no pueden tener paz? Lo único que provoca las guerras, tanto entre naciones como entre individuos, es el pecado. La explicación de todos los problemas es la codicia, la concupiscencia, el egoísmo, la maldad del corazón del hombre. Quienes no entienden lo que la Biblia dice acerca de la maldad innata del corazón del hombre, no pueden entender el porqué de las guerras. La ONU hace grandes esfuerzos por promover la paz. Muchos países hacen presión para que Israel y Palestina firmen un tratado definitivo de paz, porque saben que ese conflicto puede ser la chispa que desate una tercera guerra mundial, pero tales esfuerzos de nada han servido. Ya hemos dicho muchas veces que la causa de todos los problemas del mundo es el corazón del hombre, que es la fuente de todo pecado. Y mientras el corazón de un hombre no sea renovado por el poder de Dios, todas las expectativas de paz se verán frustradas. Existen grupos de personas que hacen todo lo posible por promover la paz. Ellos quieren paz a cualquier precio. Sugieren que las armas nucleares deben ser abolidas, y no solo las nucleares, sino aún las convencionales. ¿Qué mueve a tales pacifistas a gastar tiempo y dinero en favor de la paz? ¿Acaso lo hacen porque tienen paz consigo mismos y quieren difundir y promover su paz? El profeta Isaías dice, en el capítulo 57, versículo 21, que no hay paz para los impíos. Y esto quiere decir que los hombres que no aman ni obedecen a Dios no pueden tener paz. El hombre que camina lejos de Dios no puede tener paz consigo mismo ni con los que le rodean. ¿Por qué? Porque no tiene paz con Dios. El mismo profeta Isaías profetizó que a Cristo se le conocería como el príncipe de paz, y quien no se somete a su autoridad y señorío no puede tener paz con Dios. La Biblia enseña que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios y que necesita ser reconciliado. La verdadera paz, la paz con Dios, implica que nuestros pecados han sido perdonados. La verdadera paz implica ausencia de soberbia, de mentira, de egoísmo. Implica tener un corazón limpio, hambre y sed de justicia, mansedumbre y misericordia. El pacificador, según Dios, es el hombre o la mujer que ha reconocido su natural enemistad con Dios y que ha acudido a Cristo en busca de misericordia. Fuera de Cristo no hay paz con Dios. El pacificador es un hombre que ya no discute con Dios, que se ha sometido a Él, y que por lo mismo tiene paz con Él, consigo mismo y con los que le rodean. Y como ya tiene paz con Dios, tiene el deseo sincero de que los demás también se reconcilien con Dios. La necesidad más grande del ser humano, sea que se reconozca o no, es la de ser reconciliado con Dios. Pero en este punto debemos movernos despacio, porque esto es algo que muchos no entienden y que trataremos de explicar. Las Sagradas Escrituras establecen la necesidad de que haya reconciliación entre Dios y el hombre. La razón de esta necesidad es el desacuerdo en el cual Dios y el hombre se encuentran por causa del pecado. La palabra reconciliación habla de dos partes que han sido apartadas y enemistadas. Significa que uno ha sido ofendido por el otro y que, consecuentemente, se ha creado una brecha entre ambos. En vez de paz, hay enemistad y separación entre ellos. Por lo tanto, se hace manifiesta la necesidad de hacer la paz entre los que están separados para que se acabe el resentimiento y el descontento, la brecha sea eliminada y se lleve a cabo una reconciliación completa. Las partes envueltas en tal enemistad son Dios y el hombre. El hombre ha ofendido gravemente a Dios. La alianza entre el Dios soberano y el hombre ha sido rota, pues el hombre se ha rebelado contra Dios y ha pisoteado sus leyes. Todo esto ocurrió por causa del pecado del hombre. Originalmente, la ofensa fue cometida por Adán en el jardín del Edén. Adán es el representante de la raza humana. Al pecar Adán, arrastró consigo a toda la raza. En Adán, toda la humanidad se enemistó contra Dios, y tal enemistad aún subsiste. Esto que estamos diciendo lo dijo el apóstol Pablo, y ustedes lo pueden comprobar leyendo Romanos capítulo 5, versículo 12, donde nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y más abajo, en ese mismo capítulo, en el versículo 19, el apóstol dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El significado de todo esto es que nosotros hemos heredado el pecado de Adán, nuestro representante. Esto es lo que algunos llaman el pecado original. La raza humana sufre las consecuencias del pecado de Adán. Esa es la realidad, nos guste o no. Esta tierra es el escenario de una inmensa tragedia. Es por eso que vemos en este mundo miseria, contiendas, dolor, enfermedades y muerte. Nadie ha escapado de la ruina causada por el pecado. La causa de todos los problemas en el mundo es que hemos nacido pecadores, miembros de una raza maldita, hijos pecadores de padres pecadores. A la luz de todo esto podemos ver la gran brecha que existe entre Dios y los hombres y la necesidad de ser reconciliados con un Dios tan santo. El pecado es una ofensa infinita en contra de un Dios infinito. El pecado es un desafío a Dios. Vemos por todas partes que el hombre menosprecia las leyes y la autoridad de Dios. Y esto ha sido así desde Adán, y por eso ha venido la ruina y el caos sobre esta tierra. El hombre está envuelto en una lucha contra Dios, por lo cual necesita ser reconciliado si quiere ser salvo. El hombre por naturaleza ama las cosas que Dios odia y odia las cosas que Dios ama. El hombre se burla de los preceptos de Dios y sigue tras las cosas que Dios prohíbe. El hombre se rebela en contra del gobierno divino, negándose a someterse a la voluntad de Dios. El profeta Isaías dice en su capítulo 19 y en el versículo 2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta división que Isaías menciona es la brecha que el pecado ha creado entre Dios y los hombres. Y a menos que Dios en su soberanía y misericordia nos reconcilie consigo mismo, no tenemos ninguna esperanza de salvación. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión que todo hombre es por naturaleza hijo de ira. La ira de Dios está sobre él por causa del pecado. Y el rey David, en el Salmo 7, en el versículo 11, nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra airado es una palabra muy fuerte y quiere decir que Dios está lleno de ira contra el pecador, y esto en una forma continua, ininterrumpida. Para muchos esto será difícil de creer, pues si ellos disfrutan de salud, dinero y bendiciones, ¿cómo podrán creer que Dios está enojado con ellos? Pero esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de los que no se han reconciliado con Él por medio de su Hijo Jesucristo. La caída de Adán nos ha separado de Dios, y esto no es un cuento de hadas, sino que es la más terrible realidad. Lo que nuestros ojos ven en este mundo caído es una clara muestra de ello, y es lo que las Santas Escrituras declaran desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre se mantiene fuera del amor de Dios, incapaz de tener comunión con Él y desprovisto de vida espiritual. Como vemos, el pecado rompió la feliz relación que existía entre Dios y el hombre. El pecado ha distanciado a Dios del hombre. Esto, queridos oyentes, es horrendo. Separación de Dios por causa del pecado. El hombre caído es culpable de haber violado la santa ley de Dios. Así que judicialmente permanece bajo sentencia de muerte, custodiado hasta el día de su ejecución, a menos que obtenga el indulto de parte de Dios. Si tal indulto no es concedido, el pecador será echado en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es claro, pues, que el pecado ha levantado una barrera enorme entre los pecadores y el Dios Santo. Y a menos que haya una reconciliación con Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, usted estará perdido para siempre. Persona que me escuchas, esto que estoy diciendo no es una broma, sino la más solemne verdad. No pienses que esto no tiene que ver contigo, pues si no has acudido a refugiarte en Cristo Jesús, estás en grave peligro. Dios mora en la más pura luz de la santidad, y nosotros, los seres humanos, moramos en las tinieblas del pecado. Dios es perfectamente santo, y el hombre nace depravado desde los pies hasta la cabeza. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así dice Isaías. Delante de Dios el hombre es un objeto repulsivo. Así nos vemos todos ante Dios, aparte del Señor Jesucristo. La más grande necesidad del ser humano es la de ser lavados, purificados, hechos justos en Cristo, si hemos de ir ante la presencia del Dios tres veces santo. Dios no es un espectador indiferente respecto de lo que hacen sus criaturas. Dios sabe lo que ocurre en la oscuridad. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y actos. Él conoce nuestra rebelión y orgullo. Él conoce nuestra lujuria y nuestras malas palabras. Él no pasa por alto nuestro menosprecio de Él y de su palabra. Dios está airado contra el pecador todos los días. ¡Cuán horrible ha de ser el pecado que ocasiona que la ira de Dios recaiga sobre los pecadores, y esto todos los días! Los días buenos y los días malos, los días soleados y los nublados, los días de tu juventud y los días de tu vejez, todos los días usted mora bajo la ira de Dios, si usted no ha sido reconciliado con Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El hombre odia a Dios por naturaleza, porque es más fácil pecar que vivir una vida santa. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres hacen caso omiso de la llamada del Evangelio? El hombre rechaza la luz de la verdad porque sus obras son malas. Los hombres no quieren acudir a Cristo porque aman el pecado. No hay otra explicación. Cuando algunas personas oyen el Evangelio se molestan. No les gusta oír la verdad. Oyen hablar del Dios soberano y santo y se incomodan. Ellos preferirían oír que Dios no castiga el pecado. Pero la palabra de Dios no cumple caprichos. Persona que me escuchas, si hay odio en tu corazón para con Dios, déjame decirte que si no te arrepientes, tu situación es muy peligrosa. En la gran tribulación, antes del fin del mundo, los hombres serán atormentados, morderán de dolor sus lenguas y blasfemarán al Dios del cielo por sus dolores, pero ni aun así se arrepentirán de sus malas obras. Esto lo pueden ustedes leer en Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. Es sólo a través de la gracia de Dios que la inmensa brecha puede ser quitada. Sólo la gracia de Dios puede remover la enemistad contra Dios y ablandar los corazones de piedra. Ah, pero las buenas noticias de Dios son de que esto no sólo es posible, sino que, en efecto, las Sagradas Escrituras declaran que el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, vino por su propia voluntad para reconciliar a su pueblo escogido, siendo estos pecadores y enemigos de Dios. Cristo vino para reconciliar a los suyos con Dios por medio de su propia muerte y del derramamiento de su preciosa sangre. En Romanos 5, versículos 10 y 11 leemos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, leemos: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Todo esto quiere decir que a pesar de lo que el hombre era, Dios envió a su Hijo unigénito para que hiciera expiación por los pecados del hombre, para que derramara su sangre y así satisfacer las leyes de Dios que han sido violadas, haciendo posible que pobres pecadores, merecedores del infierno, fueran reconciliados con Dios. Estas son las mejores noticias que podemos escuchar. Cristo murió en la cruz como sustituto de los pecadores. La reconciliación se ha efectuado porque la justicia y la ley de Dios han sido satisfechas. La reconciliación descansa en la expiación hecha por el Señor Jesucristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Hay muchos versículos que nos dicen esto mismo. Por medio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, nuestro Dios, que estaba ofendido, ha sido satisfecho. Y así, nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos pasado a estar en un estado de reconciliación con Dios. ¿Me están escuchando? Es por medio de Cristo y de la fe en su sangre derramada que podemos tener acceso al Padre, con el cual estábamos antes enemistados, imposibilitados de entrar en su presencia. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 y hasta el versículo 20, el apóstol dice que en Cristo somos nuevas criaturas, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Queridos oyentes, esto mismo que dijo el apóstol Pablo, se los decimos a ustedes. Les rogamos que se reconcilien con Dios, si acaso no lo han hecho aún. Son muchos los que buscan la paz y la felicidad. Huyen del bullicio, del mundanal ruido, huyen de los problemas. Pero escúchenme, por favor. Sin paz con Dios, no hay verdadera paz. No importa dónde ustedes se vayan, dónde se metan. Sin paz con Dios, no hay verdadera paz. La paz de Dios viene después de la paz con Dios. Los que no acuden a Cristo no pueden tener paz, aunque parezca que la tienen. Cristo es nuestra paz, y fuera de Él no existe la paz. Y si tú piensas que estás en paz, pero no has acudido a Cristo, te estás dejando engañar por las apariencias. Lo que buscamos al decir estas palabras es que los que no se han reconciliado con Dios se acerquen a Cristo, depongan sus armas de rebelión y así tendrán paz con Él. somos reconciliados por medio de la fe en la sangre de Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es yendo a Dios arrepentidos, como pecadores condenados, y poniendo nuestros ojos en Jesús, como somos reconciliados. Reconciliados con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y solo ellos, serán llamados hijos de Dios.